A Paolaza.
Es que ya me pasó la otra vez que la cagué.
Ya me di cuenta.
Dos errores son muchos errores.
Yo soy Jorge Bustos.
¿Cómo?
Yo soy Jorge Bustos.
No, lo tuyo es fácil.
De profesión, tuitero.
Chicos, ¿vosotros sabéis cómo empieza esto?
Claro, yo creo que sí.
Bueno, a ver.
¿Empezamos?
Uno.
No, mal.
Diez.
Diez.
Nueve.
Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno.
¿Ves cómo era uno? Al final
era día
macho, tío, pero es que vamos, en un día tan importante como este, en el que está Greta iluminando, pues seguramente el que es uno de los días en los que hay que tener una conciencia mayor.
Adiós.
Para todos nosotros. Por cierto, no quiero dejar pasar la ocasión de saludar a Jorge Bustos.
Hola,
a Chapu, a Paolaza.
Hola.
A Ricky Barquero. Gabón.
Barbero. Gabón.
Gabón.
Un día para que todos nos concienciemos de nuestra responsabilidad con el planeta. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de nuestra responsabilidad, no solo con el clima, sino, como bien dijo Greta, de lanzarle esa voz de alarma a los políticos que no dejan que cambien las cosas, ¿no?
Sobre todo que no, que una cosa que dijo muy bien Greta, ¿no? Con la claridad, con la contundencia y clarividencia con la que se dirige a, en este caso, a los españoles, ¿no? Que es que los políticos están silenciando este asunto. Es decir, si miráis los medios de comunicación,
totalmente,
nadie ha hablado de, nadie está hablando del cambio climático, no llega a las portadas de los periódicos.
Totalmente.
Yo trabajo en un periódico, la verdad es que apenas cubre espacio mediático ni en las redes sociales, ni en las televisiones, ni en las radios.
No.
Y claro, es Greta tierra hacer el sentido de que está totalmente silenciado, ¿no? Por los poderes públicos.
Individualizamos en Greta el liderazgo de este movimiento. Y en realidad es un movimiento mucho más plural, ¿no? A mí me parece.
No, pero ¿plural en qué sentido?
Bueno, pues que cuenta con otro tipo de referentes, ¿no? Yo quería decir, o sea, decir, hablamos de Greta, pero está ahí Javier Bardem, ¿no? Es decir,
bueno, claro, es que no, pero
el medio de carapoya.
Pero no, pero nos reímos, pero al final el compromiso se expresa a través de gente, que hay gente que le ha sacado, pues, que lo de Penélope Cruz y los cruceros y tal. Bueno, ¿cuánto puede contaminar un crucero? No, tampoco podemos irnos a la letra pequeña.
Oye, quiero decir, ahora no se puede contaminar y a la vez luchar contra la contaminación.
No, pero es importante.
Es un tipo de coherencia que se exige, oye, que tú yo tengo un jet privado, pero no uso botellas de plástico.
Claro.
Pues, oye, pues es una conducta loable.
Y es importante que el mensaje sea coral también, ¿no?
Claro.
Como dice la propia Greta, que es una persona que deja su espacio a mucha gente, ¿no? Vino a Madrid, entonces viene a Madrid a decir que es necesario que los políticos se impliquen en la lucha contra el clima. ¿Y qué dice?
Javier Bardem,
la nota de prensa,
es que
a la
escucho,
prensa
no,
dice,
no,
es necesario que los políticos se impliquen en contra, a favor de la lucha por el clima. Es decir, no hay una brecha, no hay una sola fisura en el argumentario, por eso es importante, ¿no?
Claro. No, pero yo quiero hacer alusión un poco a lo que dijo, por ejemplo, Pepe Fernández Albertos, ¿no? Hombre. Que dijo, hay que ser triste para llegar a Twitter y criticar a Greta. Qué
claro.
Vidas más tristes,
claro.
Dijo. Indubitado. Que me parece un discurso de, o sea, hay que
concienciación moral, ¿no?
Concienciación moral, ¿no? O lo de, o cuando Javier Bardem llega a ese discurso al
que no. A veces, sí, es verdad que utilizó una palabra gruesa, ¿no? Pero es que a veces para despertar, digamos, para pegar aldabonazos éticos,
claro.
La conciencia a veces es preciso, ¿no? Tenemos ejemplos, Albert Camus, hay grandes pensadores, y ahora Javier Bardem, que realmente necesitan hacer resonar su palabra. Dices, llamar estúpido al alcalde. Es verdad que el alcalde no solo no ha retirado Madrid Central, sino que lo está, de hecho, lo está profundizando, pero eso no quita para que merezca ser llamado estúpido en un determinado momento, ¿no?
Y además,
no sé por qué pidió perdón, Bardem, ¿por qué se arrepiente de haber lanzado un epíteto que es un aldabonazo?
Una marcha, ¿no?
Precisamente este tipo de discurso, de calificativo duro, es lo que va a hacer reforzar la dinámica.
Una marcha contra el cambio climático. Una marcha contra el cambio climático. ¿Qué tiene que llevar al frente? Una figura de consenso.
Claro,
¿y a quién
claro.
tienes que poner? Pues a Javier Bardem.
¿Quién puede discutido.
No, es que la gente de derecha no se va a sumar. ¿Cuándo ha estado la gente de derecha en el tema del cambio climático?
Claro, en su puta vida. Si
es que tampoco, no, pero luego se trata de crear debate, ¿no? Es muy importante eso de que Greta tiene sus contradicciones, pero cree debate. Por ejemplo, ella quiere vender y muestra en sus propias carnes cómo es posible cruzar el mundo.
Claro.
Y tardar veintipico días y estar a punto de perecer en el mar a menos de 90 kilómetros por hora y llegar tarde 3 días a la cumbre a la que vas. ¿Por qué? ¿Porque es incómodo? No, porque hay que generar debate. Claro. Es que estamos hablando de eso. O sea, ¿qué es mejor? Claro.
De hecho, yo no habría visto mal 23
días en un barco.
Y luego sin descuidar la interseccionalidad. O sea, porque la llegada de Greta, además, fue combinada con una lucha interseccional, ¿no? Ecofeminista, partidaria de la recuperación de las lenguas aymaras, de las minorías, la protección de todo tipo. Yo creo que es importante que todo tipo de... Porque el capitalismo, como dijo la próxima vicepresidenta del gobierno, ¿verdad? Que es incompatible con la vida.
Bueno, de hecho, ahora que hablas del presidente, yo creo que no se escapa a ninguno que no es una coincidencia que esto coincida con el estamos a punto de tener pues el gobierno más estable, yo diría, desde el inicio de la democracia.
Progresista,
incluso
Ricky.
De los últimos, estable y progresista,
y flexible, claro.
De los últimos 2 siglos, ¿no? Yo creo que ya vamos a pasar esta etapa negra de retroceso de derechos sociales, de los presupuestos de Montoro,
claro.
Esta cosa que ha tenido el país en la miseria absoluta. Y es hora de...
El recorte del estado de bienestar. No, es que hora estamos hablando de un país que
hoy por hoy no tiene derechos.
Porque hoy por hoy está siendo gobernado por los presupuestos pactados por un señor que se llama Mariano Rajoy, que ahora va por la radio reivindicándose y tal. Ciudadanos y el PNV. Y esos presupuestos están consolidando... prácticamente estamos llegando al nivel de Burundi, ¿no? En cuestión de derechos sociales.
Pero no solo en la cuantía. Es también en lo que es innovación y políticas sociales. Estamos dejando de lado la senda de gigantes, ¿no? Como José Antonio Griñán o Manuel Chávez.
Por fin vamos a abandonar el austericidio. No,
es que claro, hay gente que dice... Cuando se mete con Ábalos, ¿no? Cuando intentaba desvincular... porque además es necesario... es necesario establecer un muro entre lo que es Pedro Sánchez y el Partido Socialista.
Claro,
no es lo mismo. O sea, lo que no podemos es ir diciendo ahí que Pedro Sánchez o José Antonio Griñán tienen que ver con el Partido
Socialista.
Y luego
se exige cuentas, por ejemplo, cuando aquella frase de se dice de que no dormiría por la noche el gobierno del insomnio y tal. Es decir, oye, de verdad, poner lo que dice un candidato al lado de lo que luego la responsabilidad de un presidente.
Nunca
se puede interpretar al pie de la letra.
¿Quién quiere tener un político con una sola opinión? O sea, tener una sola opinión es como tener una sola mujer.
Sí, eso es como el monoteísmo que ha traído todas las guerras. Oye,
todo.
Claro,
hay que ser plural.
Y además, incluso tomándote al pie de la letra, cuando decía Pedro Sánchez, oye, yo no dormía tranquilo con gente del círculo de Pablo Iglesias en el gobierno. Bueno, yo tengo la certeza de que no se refería ni a Irene Montero, ni a Alberto Garzón, ni a John Messen, se refería a otro tipo de personas.
Monedero no va a estar.
Sí, Otegui tampoco va a estar en
Alberto
el gobierno.
Jorge, ¿verdad? Pero es que donde dijo eso en Tenerife, dijo, ¿quién se imagina? Dijo Pedro Sánchez, ¿no? Que afortunadamente va a cumplir por fin constituir un gobierno, ¿no? Cuando dice, ¿quién se imagina un gobierno formado por dos gobiernos? Y ahora dice lo contrario, pero es que
eso no va a ser
bueno,
dos,
porque
¿quién quiere? Ahora va a ser uno. Ahora
un político
va a ser
dogmático.
Pero claro,
ahí había que poner una placa.
Tú tienes
una
que
placa
adaptarte.
De pluralidad tú política dentro de uno mismo. Porque escucha un momento, Jorge. Una cosa es que haya pluralidad política, que Jorge Bustos y aquí un tal Fermín tengan opiniones distintas. Pero lo grande del sanchismo es que existen las opiniones distintas en la misma persona.
No es lo mismo. Cambiar una opinión que ser una veleta.
Hay un tema. Sí que hay un tema que habéis tocado tangencialmente que me gustaría detenerme un momento, porque yo creo que la gente no lo ha valorado correctamente, que son los seres.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, el ejercicio de explicación, transparencia,
claro.
¿Y por qué no decirlo?
Agilidad administrativa, ¿por qué no decirlo?
Es que...
La redistribución de la riqueza no se puede limitar exclusivamente al IRPF, ¿no? Hay que buscar fórmulas imaginativas, vamos a ver.
Está el Jorge, derecho, déjame
está
decirle
el
una cosa.
Creativo.
A ver, si cualquier otro partido se hubiera llevado... O sea, hubiera que... se hayan sustraído o que se hayan gestionado 600 millones de euros
680,
como se... 680,
pero bueno.
No, un segundo, Jorge, déjame explicar esto. Que se hayan gestionado 680 millones de euros como se gestionaron y ni un solo euro haya ido al bolsillo de alguien del PSOE implica mucho sobre lo que es el PSOE.
Es ejemplar.
Claro. Porque si cualquier otro partido hubiera gestionado 600 millones de euros como gestionó eso, eso seguramente hubiera acabado en corrupción.
No todas las corrupciones son iguales. Efectivamente, hay corrupción de la de robar y hay corrupción pues con una indudable orientación social. Y ese es el caso particular en el caso de los
Es que no es lo mismo.
Aparte, ¿quién mejor sabe? Por ejemplo, dice que es una cuestión de amiguetes. Es un socialismo de amiguetes. ¿Quién mejor conoce tus necesidades que tu amiguete?
Claro.
Yo, fíjate,
en eso es solidaridad, en el fondo.
No se ha hecho un análisis profundo de si necesitaba esa gente que necesitaba el dinero.
Los oligarcas o que mande tu amiguete.
¿Qué más da ponerse? Si nos ponemos con la letra de la ley, pero ¿qué más da que hayas trabajado exactamente en esa empresa para recibir la prejubilación? Eso es un trámite burocrático absurdo que al final lo único que hace es topar el ascensor social.
Perdonadme. O sea, es que puede parecer que está. Vamos a pararlo aquí porque esto era
un pequeño. Yo aún quería decir cosas sobre un gobierno que apuesta por el diálogo con el nacionalista periférico.
Esto era un pequeño homenaje corto de 5 minutos. Nos hemos ido un poco de línea. Pero es que en esta frase literal que estaba diciendo Jorge Bustos, en plan, venga, voy a decir esto que estaba diciendo Chapu, en plan, venga, voy a decir una exageración. Bueno, os voy a leer el titular de una cosa que dice Manuel Chávez el 29 de noviembre. Manuel Chávez justifica el sistema ilegal del caso ERE porque fue para ayudar a trabajadores.
Claro. Es que Manuel Chávez
es imparodiable.
O sea, ¿podéis decir Jackass?
Es que no es...
programa americano. Pues, vamos a ver,
pero ¿acaso Lucky Luciano en el Chicago de los años 20 no ayudaba a la gente?
Vamos a explicar un poco lo que hemos hecho. Vamos a explicar un poco lo que hemos hecho.
Y Bárcenas no fue más que un filántropo.
No, hombre, claro. Es que a ver si las campañas no se pagan solas, macho. O sea,
vamos a explicar un poco lo que hemos hecho. El programa más escuchado de la historia de Extremocentro, de la breve historia de las 150.000 escuchas que tiene Extremocentro de los 75 programas, es una pequeña parodia de 25 minutos que se llama Alicia al otro lado del espejo, en donde hacemos una pequeña homenaje parodia a nuestros amigos pedretes y actuamos como si fuéramos pedretes sanchistas. Y hoy, que estamos aquí comiendo, Chapu, Ricky, Jorge y yo, Jorge Bustos, no Jorge San Miguel.
Somos sanchistas de primera hora. De Sánchez. De Sánchez de antes de ser candidato.
Oye, pero sí, yo quería decir lo de... ¿Qué pasa? ¿Que no se negoció con ETA?
¿Qué pasa? ¿Que Aznar no habló del movimiento vasco de liberación?
¿Y los acuerdos de Viernes Santo no se firmaron en una mesa fuera del...
Oye, ¿acaso es que Republicano es un partido progresista?
Histórico, además.
Entonces, ¿te das cuenta un poco...?
La riqueza argumentativa realmente del pedretismo es de envidiar.
Envidiable.
Es muy fácil, desde esa posición... Es más, yo si no hubieras cortado, Pedro, hubiera seguido en esta... Y me hubiera envalentonado y hubiera acabado en la SER. Quiero decir que...
¿Te das cuenta? Oye, y yo tengo que reconocer una cosa, y lo digo con reconocimiento de lo bien armado que está en cuanto a pregunta-respuesta, el argumentario y la calidad
la superioridad
y
moral,
los matices que tiene... Este es lo que yo llamo la generación socialista de los huevos colganderos. Esta especie
of
de como...
Of steel.
Sí, o sea, ellos... Hay una especie de, bueno, ¿y qué?
No, es una sensación
pero es como la ropa de montaña. O sea, tú, por ejemplo, no se te ocurre ponerte ropa de montaña porque tienes tu abrigo, que en tu movida social pues siempre la has llevado, o la bomba y tal. Y un día vas a un conocido centro de deporte y te compras ropa de montaña y dices, ¿cómo voy a ir por la calle con esta ropa de montaña? Pues de pronto la llevas y dices, pues, que está muy bien. Transpira, caminatas intermedias, la mochila, que lo mismo puedes subir al Moncayo.
Y puedes jurar por la Constitución vasca o por
pero fíjate, es que con los ERE, o sea, con los ERE, que es una bestialidad de 680 millones de euros, ellos salen al ataque. Es que es como full pressure.
No,
o sea,
no, yo recuerdo un
tuit,
yo recuerdo un tuit del diario El País, donde la foto que acompañaba ese tuit, en el que se hablaba de la noticia de la condena a cárcel de Griñán, era de Francisco Correa. La foto que acompañaba la noticia no era de Gürtel. O sea, era de Gürtel, no era de los seres. Es un birlibirlo que maravilloso, por lo cual cualquier cosa que afecte al Partido Socialista
muy sencillo,
inmediatamente se,
muy sencillo.
Se replica como
la
no
corrupción es, en España.
No, es no hay siglas. No hay siglas.
Claro, es el bipartidismo.
No hay siglas.
Cuando hablamos de es otra, era otra época, ¿no? Y otra manera de hacer las cosas. Es fantástico.
Eso es era placido. Había todos usos amorosos, ¿no? Hombre, el piropo, tal. Hombre,
no, han conseguido, usos, depende han, conseguido, de han conseguido dos cosas. Uno, que la realidad no importe a la hora de hacer el argumentario.
Claro.
Porque tiene un público y este público la está dispuesto, está es dispuesto a comprar tal. Y luego, una cosa que comparten también con los independentistas, que es que su público no les juzga ni por los propios objetivos que ellos se ponen.
Tampoco.
Bueno,
ni por Andrea, su propia exigencia.
Andrea,
ellos dicen, no, no se puede pactar con Podemos. No sería así. Sería un gobierno que daría insomnio a los españoles.
Andrea Fernández.
Y cuando
perdona.
Lo cumplen, da igual.
Andrea no, pero fíjate.
Es que es un voto identitario.
En lo anecdótico, Andrea Fernández, la chica esta, diputada joven del Partido Socialista. Tú fíjate cómo yo pienso, o sea, que me parece una chavala, bueno, joven, que tiene toda la carrera política por delante y ojalá le vaya bien, ¿no? Pero dice, 25 de noviembre, tú fíjate cómo funciona mi cabeza. A ver, si vuestra cabeza funciona igual, ¿eh? 25 de noviembre, sentencia de los seres... recién salidita del horno y dice en Twitter mientras haya puteros habrá violencia de género.
Hombre, puteros,
bueno, pero es que hay,
le contestó otro tuitero, pero Andrea, si tienes compañeros de partido que cuando se acercan a un bordel se le activa el wifi, que son habituales, pero que con dinero público
se ha activado, claro,
que, no, hombre, que una cosa, yo lo interpretéis mal, pero yo creo que fue una profunda autocrítica.
Igual autocrítica,
un personaje literario fantástico que es el Robin Hood putero, ¿no? Que empieza a robar en Sierra Morena, que ahora resulta que era Sherwood, ¿no? Y entonces termina gastándoselo todo en benjamines de champán en el Don Angelo. En realidad es bonito, ¿no? Porque pero, tiene esa cosa cinematográfica del pueblo. Aquí el problema es que
no,
Robin
sí, y al final el PSOE había montado una Caritas, pero un poquito con
dotada. Claro, es una
porque el dinero no termina en el bolsillo de nadie, termina en la barra del Don Angelo.
No, pero que no lo digo como que no lo digo por que o sea que todos los partidos tienen sus rollos, pero que lo sorprendente de esto es acabar en una especie de escenario en el cual todos los ataques tienen como ese comportamiento reflejo en el que nada de lo que dices...
Eso ha pasado. Y eso está pasando ahora mismo, si fijas un poco, en Estados Unidos. Uh-huh. Las encuestas, todas las grandes encuestas, si les echas un vistazo de los grandes encuestadores en Norteamérica... que sobre el tema de Trump y el impeachment hay una variación muy curiosa. Es decir, el impeachment, que ha nacido muerto, lo hacen los demócratas para conseguir de cara a 2020 el voto del votante independiente gringo, ¿no? Que es ese tipo que un día te vota republicano, otro día te vota demócrata y es muy móvil, ¿no? El tipo de centro. Entonces lo quieren conseguir y entonces han estudiado muy bien cuál era la relación y la posición de ese tipo respecto al impeachment. Al principio, en torno al 60% estaba a favor de que saliera Trump. Pues estamos por el 35%. Es decir, llega un momento que tú la lías de determinado calibre, como la ha liado Trump en Ucrania con el tema de Hunter Biden, sí. la declaración de la propia embajadora, que es que a mí me entran escalofríos escuchándola, llega un momento que al votante estadounidense le da igual, porque ha llegado a semejante calibre que uno siente anestesia.
Sí.
Es como cuando, si tú le debes 60.000 euros al banco, tienes un problema, pero si le debes 60.000 millones,
claro,
pues el problema lo tiene el banco, ¿no? Y estamos en ese punto
es el
escándalo.
El esfínter de la opinión pública tiene un nivel que puede ser de igual no se rompe nunca. O sea, la elasticidad, por ejemplo, de las costuras institucionales del 78 está siendo probada, está siendo testada por el actual pacto de investidura de Sánchez. ¿Se romperá? Pues no lo sabemos si se romperá, porque hay un peligro, más que un peligro, creo que hay un propósito buscado por los estrategas de Moncloa, que es que esté tan dado de sí que no se rompa. Es decir, que simplemente la tuerca se pasa de rosca y ya, digamos, que el escándalo, la capacidad de estupefacción, la capacidad de indignación se adormece, se narcotiza. Yo creo que esa es la gran victoria del sanchismo. Es decir, Sánchez es el hombre de las primeras veces, es el tío que ha hecho todo por primera vez, cosas que consideramos anatema, que consideramos incluso dentro de la propia tradición socialista, partido clave del 78, el PSOE y tal, se considera, de hecho le echaron por intentar hacer la mínima parte de lo que ya está haciendo, de lo que
2016.
Ya ha hecho, le echaron por intentar la mínima parte de lo que ya ha consumado,
si es que, si es
sin embargo, el esfínter se va dando de sí. No, se sigue dando de sí. Hay algún tuit de Paje, uno de Lambán, hay una pequeña mago de indignación, pero ahí está.
No, hombre, y los viejos del Partido Socialista tienen una sensación de lealtad si lo comparamos con los nuevos partidos.
Claro.
Es decir, jamás van a criticar aunque estén en la situación más tal. No, pero han conseguido, de un dilema que podía romper el PSOE, que es, oye, pactamos con Podemos y Esquerra o pactamos con PP y Ciudadanos, a decir a base de, no, el problema no se resuelve nunca. Y vamos repitiendo elecciones, y vamos pasando meses, y no hay presupuesto, y no hay nada. Y mientras no todo se resuelve igual, el dilema, sí. Yo no sufro costes, porque claro. No tomo ninguna decisión.
Claro.
Soy a la vez el líder de la izquierda, y a la vez el hombre sensato y el partido de gobierno.
Y te reduces toda la guerra cultural.
Y reduzco todo a guerra cultural y a cosas que no necesitan presupuestos, ¿no?
Claro.
Y decir, ¿hasta dónde va a llegar ese acuerdo? ¿Hasta qué punto va a llegar?
Él está intentando construir desde hace mucho tiempo el escenario de lo inevitable, ¿no? El escenario del gran caos en el que puedas tomar cualquier decisión que tomes porque en realidad estás apretando el botón rojo para salvar el mundo, ¿no? Yeah. Es decir, ese momento en el que el héroe está cayendo la cuenta atrás, ¿no? Y entonces hay 3, 2, 1...
Ese momento en el que serás investido con los votos de Esquerra, incluso los de Bildu, y la gente aplaudirá, porque por fin hay un gobierno. Da igual qué tipo de gobierno, da igual si es un gobierno abiertamente conspirador.
No es por ser pesimista, ¿no? Pero, decir, yo, muchas personas, en las que yo me incluyo, que a la que nos gustaría realmente aspirar a una España que estuviera menos polarizada en el eje izquierda-derecha, donde hubiera más pactos entre partidos en el centro, mirando hacia el centro, etcétera. Y realmente ahí qué partido va a ser ese. Al PSOE no le interesa ese mundo. No le interesa un mundo donde el eje izquierda-derecha está difuminado y donde hay un partido que estudia, no es que no está en ningún... No. Tiene que haber dos bloques. Luego podemos discutir cuántos han colaborado ese bloque.
Oye,
pero es muy difícil que el PSOE quiera volver a un mundo donde el eje izquierda-derecha no tenga...
Porque Javier Fernández en la gestora, en el poco tiempo que estuvo, y también es verdad que así le fue, se esforzó por hacer una cierta pedagogía de la tradición centrista del centro-izquierda español, del socialismo. Es decir, lo que pasa es que luego fue tirado en saco roto por la vuelta a Ferraz de Sánchez y tal. Pero Sánchez ha construido las bases de Podemos, las bases de Ibarra y de Podemos, pero sí, o sea, las bases del PSOE están completamente podemizadas porque están socializadas en el odio a la derecha. Es decir, ¿por qué él no puede de forma fácil, a no ser que Esquerra le tumbe la investidura, girar hacia Arrimadas y hacia Casado? Porque sus bases han sido educadas en que son indistinguibles Arrimadas de Rocío Monasterio han sido educadas en el odio. Os quiero recordar que a Mariano Rajoy se le llamaba fascista desde cuentas oficiales del Partido Socialista hace 3 años. Si Mariano Rajoy es un fascista, entonces luego se le llamó fascista evidentemente a Rivera y ahora ya llegan digamos los que son los FETEN para la mentalidad socialista, que tampoco son fascistas los de Vox, pero bueno, la mentalidad del PSOE. Entonces claro, van corriendo los márgenes de lo que es el adjetivo fascista, ¿no? Claro, al final las bases del PSOE creen que Esquerra Republicana es mucho más es un socio mucho más natural que aquel partido como el PP con el que han compartido 40 años de bipartidismo y de casi de cogobierno en muchos temas, ¿no?
Plantearos un escenario que es el que para mí es el más preocupante, ¿no? Yo vengo de Asturias, este señor viene de
Guipúzcoa.
De Guipúzcoa. Fernando viene
de Vizcaya.
Y tú...
Madrid Central.
Bueno, tú, Madrid Central, o sea que nada, tú no tienes ningún problema porque en todo caso puedes crear la Liga Norte madrileña y retirarte aquí a un paraíso fiscal.
Eso es.
Pero yo llevo un poco obsesionado con el tema del gochu constitucional y el último intento serio de coser caja y mapa.
¿Qué es el gochu? Que si yo no...
El gochu constitucional es el último intento serio que hicimos hace 40 años de coser la caja y el mapa en este país. Y la caja y el mapa, que es una cosa que nuestros amigos de la generación Gaisper socialista no andan preocupados en ello porque andan en el rollo de la identidad, pero es un tema importante porque afecta a las transferencias internas en este país y es lo que le paga a mis padres, es lo que le paga a mi madre, porque mi padre ya ha fallecido, pues es lo que le paga a mi madre la pensión, y a la abuela de los granadinos que están viviendo aquí, pues le paga los medicamentos, y a los de Talavera de la Reina.
Sí, lo que es un estado, vamos.
Vamos, la unidad de redistribución, esa cosa tan poco importante hasta que de repente un día importa. Y el día que importa es un problema, porque no importa nada más. No sé si me explico.
Sí.
Es como la historia de las pequeñas cosas, que la llave no importa hasta que no gira. Y el día que no gira, no te importa nada más.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Es que eso está pa... Sí, perdón. Entonces, te he cortado la pregunta.
¿Cuál es mi problema? Mi problema es que el estado no importa hasta que no funciona. El día que no funciona, no te importa nada más. Te deja de importar el póster, la identidad, la camiseta de Gaisper y su madre. ¿Por qué? Porque es el estado. Es el MS-2, es lo que está en la parte de atrás de la programación de la aplicación tan bonita en la que estamos todos funcionando. Es el código base, ¿vale? Y entonces el problema que hay es que yo estoy viendo que todos estos genios de la lámpara, que estamos corriendo un programa que nos está haciendo avanzar hacia un modelo que va a acabar afectando al código base. ¿Por qué? Porque estamos penetrando... hacia la configuración del código base.
Es el artículo 2. El código base es el artículo 2. Y el artículo 2 está siendo sometido a una tensión sin precedentes por una cuestión coyuntural de la conveniencia política de un candidato que necesita hacer una investidura.
Tu compañero de filas lo explicó, David Jiménez Torres. Hay un agente en las filas de opinión del Mundo que lo llevan intentando explicar por activa y pasiva. Tú lo has explicado alguna vez. Que es que estamos sometiendo al código base del Estado a una tensión inaguantable, porque el perímetro de lo que vamos a configurar en este gobierno, ya no por cuestiones ideológicas, es que muy posiblemente el centro de decisiones de lo que va a hacer este gobierno se va a situar fuera del código base de la Constitución del 78.
Está situado en la cárcel de Llerones.
A mí me preocupa.
El centro de operaciones está en la cárcel.
Pero a mí me preocupa especialmente la combinación de lo que hemos hablado al principio del podcast, que es el sanchismo que no es a cuyo votante no evalúa el sanchismo por sus propios objetivos. Combinado con esta frivolidad con respecto a la plurinacionalidad, con respecto a la España federal, etcétera, me preocupa porque el PSOE es capaz de descoser España sin que su votante y sus bases reaccionen.
No, hay una especie de celebración de la autodestrucción.
Una pulsión de muerte.
Y pensar que la solución al independentismo, al secesionismo, es la profundización en la autonomía. No entender nada.
No haber sacado ninguna conclusión de lo que pasó en octubre del 17. Sí,
gente no busca la autonomía, no quiere la autonomía, no quiere un Estado federal.
Y
quiere un Estado confederal.
No quiere un estatuto como el
no
que
quiere
se
mejor
tumbó.
Financiación.
No, quiere una constitución de un nuevo Estado, no un estatuto autonómico.
Y si tú le das la autonomía financiera y la autonomía judicial, la quiere para eso.
Nos los creemos. Oye, a ver si de una vez... Nos los creemos.
No, porque entonces no podrías pactar con ellos.
A ver si en esta red de engaños mutuos en las que estamos una y otra vez,
claro,
con Junqueras y compañía, que es que yo, claro, si yo lo de que Junqueras hace la esfinge, que te lo cuentan todos estos, no, él guarda silencio y mira así. No, si yo ya sé, vamos a hacernos los tontitos. Y a creernos que vamos a ofrecerles un estatut y entonces no sé qué.
Bueno, pero
es que lo que tú dices está cayendo en la trampa. Es decir, hay un virus en esta historia que para mí es el virus mortal del sistema. Y es la confusión de dos planos. Todo lo que está planteándose en la opinión pública, todas las dendritas de los pedretes... todo lo que se está poniendo encima de la mesa de si es conveniente o no ceder a Cataluña, dialogar, sentarse en una mesa en el mismo plano, modificar la orgánica del Estado, el federalismo, no federalismo, competencias, estatutos. Todo esto es una conversación viciada, porque lo que está negociando Pedro Sánchez y su gran trampa es que no está negociando la solución o no solución al problema catalán, que habrá cada una solución en cada español, porque se puede dialogar, no dialogar, mano dura, mano blanda, todos los gobiernos la han tenido. El problema es que no está negociando el futuro de España, es que está negociando su gobierno. Y todo lo que está planteando, todas las cesiones responden a sus necesidades de aritmética parlamentaria.
Sí, es evidente que... Sánchez, vamos a ver, Esquerra y el PSOE están ahora sentados en un juego peligroso, pero saben que es un juego que deben de explorar, pero saben que se van a traicionar. Tarde o temprano saben los dos que se traicionarán mutuamente. La cuestión es cómo cada uno vende la traición como víctima de la perfidia del otro y puede rentabilizarla ante su electorado. En el caso de Sánchez, Si Esquerra considera que acercarse demasiado a Sánchez o investir a Sánchez puede suponer un colaboracionismo españolista de Botifler que le dé toda la hegemonía a Puigdemont en las catalanas, en las próximas elecciones catalanas, pues no lo investirá. Y en ese momento Sánchez dirá, lo he intentado y mi mano tendida al diálogo, y a lo mejor, por pura necesidad, ya que no tiene virtud, por lo menos a lo mejor gira hacia el centro y hacia el constitucionalismo, ¿no? Por pura necesidad, no por virtud. Y Esquerra hará lo mismo, pues dirá que Sánchez en el fondo nunca quiso darles el calendario del referéndum, que es lo que ellos le pidieron desde el minuto uno, y venderá la ruptura de ese acuerdo como una cuestión de principios que les permita competir con Puigdemont. En esto es en lo que estamos.
Lo que pasa es que veo que o sea, el PSOE necesita que Esquerra confíe en ellos una vez de investidura, porque sabe que puede gobernar sin presupuesto, sin mayoría,
sin
puede
hacer decretos y puede hacer tal.
Y Esquerra es el que puede perfectamente hacer este acto de confianza y después retirar según le venga bien, y decir retiro el apoyo al gobierno. Por eso yo, mi intuición política es de que sí que se puede producir ese acuerdo puntual. Hay gente que lo duda, pero yo sí que tengo la intención de que los dos pueden coincidir los intereses.
Es lo más probable, desde luego, que haya investidura sin ningún tipo de compromiso ulterior, es decir, ni presupuestos que exigirían el sí de Esquerra, ya no solo la abstención. O sea, la investidura es lo fácil. Está siendo difícil, pero es lo fácil. Luego los presupuestos es otra cosa. Y que en 2020 vayamos a votar porque...
Quiero que nos vayamos a un debate más largo con un tema de España, pero dale, Chapu.
Yo tengo una teoría que es un poco, me monto una movida, una movie, ¿no?, en la cabeza, una película, que es que yo tengo en cuenta tres cosas de Sánchez, que es un hombre al que, por cierto, a mí me gusta más mirarlo que a un acuario, ¿no? Entonces es mejor mirar a Sánchez que a una chimenea, porque es fantástico, ¿no? Pero Sánchez, primero, tiene claustrofobia, no le gustan los espacios cerrados. Segundo, siempre el plan que él tiene en realidad es el segundo plan,
el plan B.
Y luego siempre gana perdiendo, no sabe ganar ganando.
No, yo es que creo que juega sin reglas. O sea, es también, como si tú vas a jugar al fútbol. Yo lo hablaba una vez con Juan Claudio de Ramón. Es decir, tú juegas a este juego con una serie de reglas que están marcadas.
No se puede coger la mano con la mano.
Entonces, de repente hay un jugador que, como además es del PSOE, tiene a toda la prensa deportiva a favor, porque el PSOE es el coche rojo, es el coche bonito.
Y es guapo como un delantero.
Y entonces, de repente, todos jugamos ahí con los pies, mal que viene, y de repente a un tío y mete los goles con la puta mano y no pasa nada porque tiene a una panoplia de medios de comunicación absolutamente hegemónica diciendo: menudo golazo. Oiga, pero que la metió con la mano. Y el que diga que ha metido que ese gol no es válido es un puto facha.
Es un facha, tío, fachito.
Ya está.
¿Qué estás en el
baúl? Y hay una manifestación en casa del árbitro.
El violador eres tú.
¿Qué es mejor, la confrontación o coger el balón con la mano, no?
Consenso.
Que la decantación.
No, te dicen:
cumplir las reglas es de facha.
Qué innovador.
Claro.
Qué innovador.
Creatividad.
Oye, no, pero es que habíamos dicho que no valía.
Una cosa, hay que dialogar con los que prefieren la mano.
Habíamos dicho que Esquerra está condenado por un gol, su líder está condenado a 13 años por sedición. Habíamos dicho que con este no, pues para adelante. Habéis dicho que Bildu no ha condenado los 860 asesinatos de la banda terrorista ETA. No hagan los presupuestos en Navarra con los patas uno, pues se hacen y no pasa nada.
En donde estaba Sánchez van a construir un aeropuerto, ¿no?, en todos esos terrenos políticos abandonados. Pero yo lo que quiero decir es que de todos estos principios que estáis comentando y a los que añadía yo, se decanta un plan que se ha comentado mucha gente, que yo por las noches sigo creyendo en él en algunos momentos, que es que en realidad este fuera un teatro de Pedro Sánchez para mostrar su firmeza progresista y su talante de izquierdas, capaz de hacer vicepresidente impectore a Pablo Iglesias del gobierno, que por cierto no existe, porque señor Iglesias, usted no es presidente, vicepresidente de nada por ahora, y que al final lo que quiera es crear una de sus grandes derrotas para emerger su victoria
como constitucionalista,
bueno, señores, yo no soy de... ¿Cómo? He pactado con Ciudadanos y con el PP, pero claro, yo no soy de derechas. Yo soy de izquierdas. Pero si hice a este tipo del galapagarato
vicepresidente
y no hay quien lo aguante, pero míralo, si parece que lo han tirado un quinto y lo he metido en la Moncloa.
Claro, yo creo que sí que está
teoría,
por eso siempre gana.
Porque
puede pactar con quien sea. Es más, puede meter a Vox en la mesa del Congreso. Es decir, porque tenía la posibilidad de no meterlo, pero prefería la vicepresidencia primera. Y dice: el cordón sanitario, pero si tu razón de existencia, Pedro Sánchez, no es la lucha contra Benito Mussolini. Si es la razón de tu
un paréntesis,
y de repente
voy
metes a Benito Mussolini en la mesa del Congreso.
Voy a hacer un paréntesis de lo difícil que es jugar este juego cuando las reglas las ponen otros,
¿no? Las ponen otros, claro.
Hemos estado unos meses, unas semanas diciendo que el PP tiene la responsabilidad de evitar que Vox entrara en la mesa del Congreso y tal, y de repente el PSOE lo mete y la gente... De repente,
y la gente... No, es más...
Bueno,
No,
es que perdieron la vicepresidencia primera, dice, coño, y yo perdí la Comunidad de Madrid.
Es más que eso.
Que me jodas, que el cordón sanitario es uno que no me supone ningún coste. No, cordón sanitario.
Tengo que aceptar una cosa que a mí me gustó mucho, porque ese día estaba escuchando a la SER. Entonces, ese día disfruté especialmente porque...
El pedretismo a todo lo que da, ¿no?
Yo voy cambiando de emisora y entonces ese día yo estaba escuchando a la SER que estaban dándote una lección... estaban dando una lección de democracia militante y de cómo había que parar a Vox en la mesa. Bueno, el PP y Ciudadanos tienen que parar a Vox. Vamos, en ningún caso y tal. Y claro que veto y ningún caso. Y vamos, que poco más o menos que tenían que dejar que se hiciera un veto y dar los votos y dejar no sé qué y tal. Dos horas después...
El argumento era... Sí. Los cordones sanitarios no son democráticos.
No, es que yo al final lo que pasa es que pasa que lees una crónica y te juro, digo... No sé qué coño ha pasado. O sea, la voy a leer otra vez porque no sé qué ha pasado.
Era imposible.
O sea, no entiendo qué ha pasado.
Tú estás jugando con la baraja de póker, ¿no? Con los diamantes, los tréboles y de repente estás con el sota caballero. ¿Pero quién me ha cambiado la baraja?
Joder, ¿qué estoy jugando con esto? Lo más cojonudo es que ves a la gente como cambiando sobre la marcha, ¿no? Opinar en... quiero decir, porque yo...
Es que Sánchez es muy exigente.
Mira, voy a confesar una cosa.
Sánchez es muy
exigente. Voy a confesar una cosa. On air. Yo me permito mucha más libertad en mis opiniones públicas de la que hay otra peña por ahí que no cobra.
Pero además...
En el régimen de opinión del PSOE. Pero escucha, la gente... Hay gente que tiene que andar opinando
no,
sobre...
No, y ojo con las
volteretas que se tienen que hacer.
No, y me adelanto una hora y ojo, ostras, que me adelanto una hora. Sí.
Por ahí Twitch.
Pero cambio la sentencia de los seres. Que me quedaba fuera de juego.
En la misma mañana de los seres, ya se estaba diciendo lo de la justicia social. Pero yo creo que nuestro oyente extremista entendería mucho mejor...
O sea, cállate.
Cállate.
Por prudencia. Pedro lo entendería mejor si supieran nuestros oyentes que lleva unos auriculares rosas.
Sí. Sí, eso está muy bien. Por cierto, yo me quiero acordar de una mujer que es Carmen Calvo. O sea,
quería hablar de España, pero bueno.
Carmen Calvo es una mujer que durante la campaña se esforzó, no, desde la legislatura fallida, aquella de junio, hasta septiembre, estuvo repitiendo que no se podía aceptar un gobierno dentro de otro gobierno. No, y cuando de repente pega el volantazo el día después del 10N Sánchez, su jefe, y dice, bueno, ahora Sánchez es vicepresidente, la pobre chica no ha vuelto a aparecer, porque ella se desgañitó, fue colocada en la línea del frente para defender durante 24 horas que Podemos era lo peor.
Esto yo creo que resume un poco cuál es la consecuencia práctica de esto que está diciendo. En mi opinión, es que ningún partido que no sea de centro izquierda del PSOE puede asumir las reglas que le pone el entorno mediático centro izquierda para su actividad política, porque estás muerto. Porque son reglas viciadas. El que quiera decir, no, yo es que quiero agradar a este entorno de medios de comunicación a este tipo de persona, está muerto, porque le van a cambiar las reglas constantemente. Van a decirle, no puedes sacar un gobierno a la Comunidad de Madrid porque no puedes tener los votos de Vox. Y en cualquier momento ellos van a cambiar las reglas del juego. Entonces,
oye, chicos, yo quería hablar de España. ¿Vale? O sea, me habéis reventado totalmente el line que tenía.
Te has puesto los auriculares de hablar de España hoy, ¿no?
Sí, sí. O sea, luego me pasas la foto.
No hemos hablado de otra cosa, Peter.
No, pero es verdad que yo quería hablar de un tema, porque se lo había comentado a Jorge y a Chapu y a Ricky. Porque yo estoy preocupado por un tema, porque además me fui a una conferencia de Baylor y ando bastante preocupado. Y yo creo que ya os lo he comentado por individual a cada uno, pero voy a intentar hacer un poco de... No de tesis, que sería... La tesis trata de compilar todo el conocimiento posible sobre un asunto y plantearlo sistemáticamente. Y el ensayo, que es extremo centro, parte de la pretensión del ensayo humorístico, es presentar un tema y dialogar sobre él a ver si sacamos algo en común, ¿vale? Ese es el ensayo. Entendido como ensayar. La idea es que llevamos más o menos 10 añitos presentando unas ideas en la esfera pública, que yo creo que cada vez a más gente, unas ideas, vamos a pintarlas con un concepto globalistas, ¿vale? Por no ponerles una palabra peyorativa, globalistas, voy a utilizar una palabra alohite, ¿vale? Que cada vez para más gente son agresivas o que resuenan de manera negativa en lo que ellos sienten como sagrado o como emocionalmente agresivo hacia sus valores más sagrados.
Sí. Nativismo esto, versus globalismo, ¿no?
Sí, algo así. Y esto está generando una reacción que vamos a decir humorísticamente, vamos a identificar como zambomba de Visegrado, ¿vale?
Pero explica Visegrado, grupo de Visegrado, que son estos países de la, del este, bueno, que estuvieron sometidos al telón de acero, que intentaron imitar, como decía Krastev, el modelo demoliberal occidental, y al ver que no conseguían, digamos, ser tan guays como los occidentales, engendraron un resentimiento que les ha llevado a abrazar el nacionalismo más exclusivo, más excluyente, y un odio al liberalismo que identifican con la globalización, ¿no? Esto es el grupo de Visegrado, que ahí está Polonia, ahí está Hungría, ahí está Eslovaquia, están todos esos países, ¿no?
Estos son dos libros.
Rusia, que, claro, les ampara también.
Son dos libros que son, por un lado, Hyde, es La mente de los justos, y por otro es After Europe, de Ivan Krastev, ¿vale? Más o menos es la tesis, y el problema que hay es que yo, una vez que escucho esa conferencia de Baylor, me dedico durante estos tres últimos meses a escuchar con más atención a la gente de Vox, bajando mucho mis barreras intelectuales
para entenderlo,
para entender qué coño es lo que están diciendo. Y cuando digo qué coño es lo que están diciendo, es qué es lo que...
Sí, con sincera curiosidad. Sí,
con sincera curiosidad, es decir, dejar de caricaturizar, dejar de tal, y tratar de comprender. Y entonces el problema que hay es que sí que percibo, independientemente de que pueda haber un bajón de expectativas, más allá del concepto de partidos, ¿vale? Ahora ya no hablo de partidos, hablo de espacios, ¿vale? Que en España pueda existir en el futuro un partido conservador, llámese X.
Antieuropeo.
Un partido.
Antiglobalización.
Un partido antiglobalización,
de derechas,
antiglobalista, sí. De derecha conservador, que hable del aborto, que hable de valores.
Del cristianismo, de la.
Confesional, sí, de sí. Tractor, de diésel, de rural, de campo, que se nutra de unos valores que están siendo, entre comillas, cuando digo agredidos,
ridiculizados,
mofados, que están constantemente puestos en cuestión,
sí.
Por la gente que desde extremo centro valoramos. Joder, que es que, o sea, yo lo detecto, que Bopop, que Movistar, que La Vida Moderna,
Bardem, que tal, todo que, esto, sí.
Joder, lo de Bardem, o sea, todo esto que estamos viendo, sí. Constantemente de gilipollas, mongol,
estúpido,
idiota, mongol, todo esto carga. Asesino. Carga y carga una
y genera una reacción indignada que se va al otro extremo. Es decir, estamos en esa dinámica del pendulazo, ¿no? Es decir, durante muchos años España ha estado sometida a la hegemonía cultural de la izquierda. Esto trae causa de la dictadura, porque durante 40 años hubo un esquema nacional católico que era hegemónico y por tanto se fue generando una cultura disidente contra ese modelo, y por tanto cuando llegó la transición, sobre todo vinculada a través del grupo Prisa, pero no, y no solo, y sus digamos
grupo Prisa,
satélites intelectuales, bueno. Todo eso fue generando una cultura que ha llegado 40 años después a tal grado de arrogancia moral, de mandarines, de lo que debe ser, incluso a veces delirantes, ¿no? En algunas de las cosas, no te duches que contaminas, no contestes mails porque dejas huella de carbono. O sea, ya llega un momento en el que la angustia con la que vive el español, las admoniciones morales de determinados periódicos, pues llega un momento en el que dices, pues ahora me voy a pasar a Ortega Smith. No te quedas en el centro, o sea, no haces el viaje de cierta izquierda dogmática reaccionaria hacia el liberalismo más o menos moderado, quédate con la parte positiva de los dos mundos, no, te vas a, como te sientes agredido y encima te sientes perdedor de la globalización, o crees que tu empleo va a desaparecer por la robotización, entonces directamente te vas al nacionalpopulismo, te vas a una identidad fuerte, abiertamente, orgullosamente reaccionaria, que decide que no solo hay que tirar al suelo todos esos debates estúpidos de pues, cierto feminismo dogmático, cierto ecologismo dogmático, sino que directamente tienes que plantearte prohibir el aborto otra vez, penalizar el aborto, o tienes que...
A mí estos chavales, plantear, ¿qué me vienen a
claro,
decir?
O sea, ya directamente que vuelves al año 70, ¿no? Vuelves a la Alianza Popular claro. de antes de Aznar, ¿no? De Fraga y uh-huh. tal. Entonces yo creo que estamos en esa deriva, y yo creo que las elecciones de 2010N es lo que consolidan con el centro jibarizado a la mínima expresión, los polos se retroalimentan, no hay ningún interés en ninguno de los dos polos por bajar los decibelios porque les conviene, se retroalimentan de esa polarización, y entre medias estamos, habitamos, yo creo que un puñado grande, millones de españoles que contemplamos con tu preocupación esto.
Hyde dice, the exhausted majority.
Claro, una claro. mayoría, pero es que claro, cuando pensamos en los episodios más trágicos del siglo XX español o de otros países de Europa, no pensemos que toda la sociedad estaba completamente partida por la mitad, se mataron unos contra otros. No, eran grupos minoritarios radicalizados los que llevaron a la catástrofe a la inmensa mayoría pacífica del pueblo español que contemplaba con pavor a los dos extremos.
Y yo al hilo de tu lectura, ¿no? Yo hago una lectura también esquemática y me preocupa mucho lo de facha, ¿no?
Sí.
El blanqueo del facha. Yo creo que no se blanquea el facha solamente por llegar a un acuerdo o sentarse en una mesa con Vox o hablar con Iván Espinosa de los Monteros, Pablo Iglesias, ayer el día de la Constitución. Yo creo que el blanqueo del facha no es a posteriori de Vox, sino creo que es anterior. Y creo que es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una sociedad donde hemos vivido tan tranquilamente y donde ha habido un montón de gente en la que le decían que si votaba a Rajoy era un facha, porque Rajoy era un fascista. Esto lo ha dicho la gente con esa boca que tiene.
Sí, sí.
Es decir, entonces,
partidos,
pues, sí, tú sí. votas
todos
al PP,
igual.
Eres un facha. ¿Votas a Ciudadanos?
Llega un momento que se vacía el término.
Eso es. Claro. ¿Vas a la iglesia los domingos? Buah, entonces ¿no? eres un beato.
Cavernícola.
Un
cavernícola.
Cavernícola. pedófilo de niños, pues, es decir, abusador sí. de niños, beato y facha. Si vas a los toros o te comes un cocido o una fabada,
un solomillo,
pues, y vas a los toros, es un asesino de animales y además de asesino, eres sí. retrógrado y facha.
Eso
si
es.
Resulta que le pones una mínima enmienda a la concepción de la izquierda de la violencia de género y te espantas cuando escuchas a la vicepresidenta del gobierno decir que a las mujeres hay que creerlas
por ser mujeres,
por ser mujer, siendo vicepresidenta del gobierno, y dices, oiga señora, pero ¿cómo está diciendo eso? Resulta que eres cómplice de los asesinos de mujeres y un facha
de la violencia.
Y entonces al final, en realidad es la izquierda la que ha llenado España de gente que ha pensado que les han convencido durante décadas de que son fachas, con lo cual
y ahora han abrazado con orgullo claro. esa condición.
Hay un momento que claro. han dicho, bueno, pues chicos, pues si eres facha, voy a juntarme claro. con otros fachas y resulta, pues es divertido. Oye, podemos decir que hemos ido a los
hasta
toros.
Tal punto chamo, es así
pero que no te quiero, pero no te quiero engañar. Es que hay fachas.
Claro que los hay.
Es que hay gente iliberal.
Claro.
Es que hay gente que piensa
y utilizan esa
que
masa.
Los gays
claro.
no tienen que tener derechos.
Y utilizan esa masa gente, para demonizar claro. al inmigrante.
Claro.
Y para
Ricky,
cosas
perdón un segundo, Ricky Barquero, Gabón.
Gabón, Ricky.
No, tienes el micro cortado.
Me encantaba cuando estabas en aquel grupo de Bilbao. Era el batería. Sí.
En Escorbuto era, ¿no?
Sí.
Adiós. No,
esto
pero,
de tener familia pero, es muy malo.
Esa masa, perdón, ya termino con esto. La pueden utilizar para fines muy peligrosos. Y esa es un vector y una palanca para cosas verdaderamente peligrosas.
Claro.
Porque no es peligroso ir a misa.
No.
Y no es peligroso ir a los toros.
Evidentemente.
Pero esa gente utilizada de diferente manera para, por ejemplo, criminalizar al inmigrante.
Claro.
Es peligroso.
Cuando tú te
para que le peguen una paliza a un tío que va con tacones por la calle. Eso es peligroso.
Eso es el problema. Es decir, que cuando tú pegas el pendulazo del dogmatismo de izquierda hacia el dogmatismo de derecha, y ese dogmatismo de derecha ahora es lo punky, lo rompedor, lo vanguardista, atrae a muchísimos jóvenes, votantes que votaron a Ciudadanos, que de repente sí. votan a Vox, y que en un análisis politológico, intelectual, de los dos programas dices, ¿cómo es posible este cambio? Y uh-huh. te das cuenta que los españoles no miran programas, que se han pegado el pendulazo porque son chavales de 20 años a los que les mola, les parece moderno el tío a caballo, que no el naranjito, claro. porque es una cuestión casi estética, oye, esto mola. es cuando lo que empieza a molar es un partido que tiene cosas
que
tendrán muchas cosas sensatas en su programa seguramente, y otras cosas en las que empiezan a establecer una cosa peligrosa, que es españoles buenos y españoles malos, la anti-España, ¿no? Esta cosa de la anti-España,
que sabes dónde viene,
que viene de la guerra civil, claro,
claro.
Entonces,
es que...
claro, la guerra hubo una serie de intelectuales vinculados a Falange que empiezan a decir, no, es que esto es solo anti-España, por tanto es legítimo levantarse contra ellos, incluso llegar a legitimar la violencia contra ellos. Esto, por supuesto, Vox no lo ha hecho, pero que no lo haga nunca, pero evidentemente...
Pero otros partidos sí que lo han hecho con Vox.
Claro, y otros partidos sí lo han hecho con Vox. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que Vox dice, bueno, si es que si seguís acosándonos de esta manera, insultándonos de esta manera, a lo mejor vamos a tener que empezar a dar un paso más, o a decir que
Jorge,
voy a leer una lista de subvencionados que empiezan con apellido árabe, es decir, estos señores, claro, sin aclarar previamente, porque te basas en el bulo y en la mentira para hacer tu meeting, que no se recibe una sola subvención ni en la Comunidad de Madrid ni en ninguna otra si no eres un inmigrante regular. Ningún inmigrante irregular puede físicamente, legalmente en España recibir una subvención. Te ahorras esa cláusula que rompería todo tu discurso para inducir una xenofobia muy poco disimulada.
Oye,
entonces,
colega,
esto ya es un discurso que ya dices, hombre, pues yo no te quiero llamar facha, pero llega un momento en que hay algunas afirmaciones que son peligrosas para la convivencia.
Escucha, y cuando tú hablas de que Celá, desde las ruedas de prensa, hay una situación,
claro,
de violencia y se la imputa
directamente
sin traslación,
sin pruebas,
a un
pruebas,
partido
sin pruebas.
Eso rompe para mí un,
claro,
principio liberal de la democracia, que es el principio de responsabilidad individual, que es que tú a mí me señalas cuando yo cometo una acción, cuando como ya estamos en este dislate total.
Correcto.
De que los hombres o las mujeres o los partidos son responsables en términos globales o generales.
Exacto.
Porque estamos ya haciendo inferencias. Claro, eso se traslada muy rápidamente a los hombres. Espera, no, los inmigrantes.
Claro.
Claro, claro. O sea, Vox, no, espera.
Claro.
Los
ese,
menas.
Quiero decir,
es que a esto juegan dos. ¿Sabes?
Sí, sí.
O sea,
es curioso porque Vox tiene un discurso en eso, muy en el sentido de cuando critica el derecho penal que establece la legislación de la simetría, de la violencia machista y todo esto, y dice, no se puede penalizar más a un hombre que a una mujer porque la responsabilidad es individual, que así en abstracto suena liberal y muy bonito. Lo destrozan cuando exigen que todo periodista explicite que es que era magrebí, donde sí hay violencia,
claro,
estructural. Por parte de aquí. Ahí sí crees en la cultura machista, ahí sí crees en el heteropatriarcado, señor de Vox, cuando viene de una cultura... Es decir, utilizas lo estructural o lo individual en función de tu ideología o de tu prejuicio, en este
pero
caso étnico, ¿no?
Quiero volver a lo de España y los espacios y lo que nos viene dentro de 10 años, porque es una cosa que me gustaría comentar con los dos. Quiero que me comentéis, porque yo... Es la mayor duda que tengo. Y por dos cuestiones, ¿no? Es decir, los espacios, por abrir una ventana, no sé si es al optimismo, al pesimismo, y sobre todo por saber un poco cómo creéis que se debe actuar, ¿no? Yo siempre he creído que hemos vivido en un mundo muy bueno los últimos 40 años en España. Simplemente me digáis que creéis que a nivel de espacios políticos, no partidos, sino espacios, entendido como el espacio liberal o de centro o de moderación respecto de ese espacio conservador o de ese espacio que queda a la izquierda, entre esos dos grandes bloques que parece que se están construyendo y que parece que pueden estar asediando, ¿qué es lo que creéis que se debe construir si es que hay un espacio de moderación entre esas dos torres?
Yo creo, por hacerlo rápido, mi pronóstico es que todavía vamos a escarbar más en el hoyo antes de rebotar y empezar a subir a la superficie. Es decir, todavía España va a vivir una etapa de polarización que está vinculada que arranca básicamente la moción de censura, a mi juicio, viene de más atrás en algunas cosas, pero que básicamente se dispara bajo la irresponsabilidad del señor Sánchez. Y yo creo que a partir de ahí se crean dos bloques, el bloque de izquierda y el bloque de derecha, devoran, fagocita lo que hay en el centro, y durante unos meses, en igual años, ¿no? Yo creo que van a ser más bien meses, pero bueno, estaremos abocados al ruido y a la furia, al circo y al bloqueo, a lo que atestigué yo en la sesión de constitutiva de las Cortes como como cronista, y a esa especie de cuento contado por un idiota que no significa nada, que es la política española, incapaz de aprobar ni un solo decreto ley ni siquiera, ¿no? Entonces llegará un momento en el que el hartazgo de la política espectáculo, tanto por unos como por otros, por los que les encanta la guerra cultural que hace Vox llamando progres a la dictadura progre, como por los que les encanta el antifascismo ditirámbico de la izquierda caviar. Es decir, llegará un momento en el que nos agotaremos, el país estará en una situación económica muy deteriorada, y habrá entonces, si hay algún partido que haya hecho bien los deberes en ese lapso, que estará en disposición de recoger el voto moderado. Se creará una nostalgia de la moderación después del par de años que vamos a tener por delante de ruido y furia. Ese es mi pronóstico, me puedo equivocar, pero creo que va a haber dentro de unos años o de unos meses una nostalgia poderosa de gente con corbata y una abogacía del Estado en su currículum en lugar de una camiseta y una bandera, ¿no?
Yo estoy de acuerdo totalmente con Jorge. Creo que vuelve o tiene que volver esa nostalgia de la política aburrida, otoñal, en la que había tipos que salían ahí a un atril a decir, bueno, ya veremos, ¿no? Yo echo de menos que venga un político y me diga, ya veremos lo que hacemos, es un tema jodido. Bueno, no con esta palabra, pero
lleno de matices.
Bueno, es complicado, es un tema de matices, tenemos que ver todas las posiciones para hallar, y que luego no haga nada, qué maravilla. O sea, yo estoy absolutamente...
O que hago unos presupuestos y nada más.
Y nada más, claro, estoy totalmente ya, no puedo más con este especie de liderazgos de superhéroes de Marvel en el que meten tantas patas intentando arreglar el mundo que alguno de vez en cuando sueña con que lo hubieran dejado como estaba, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, en cuanto a los bloques, tiene que... España, todo sucede mucho más rápido que en otras culturas, ¿no? Las crisis, por ejemplo, llegan más tarde, son más fuertes, se desencadenan más rápidamente y con mayor intensidad, y también desaparecen con mayor intensidad. Con lo cual creo que los ciclos aquí son más cortos. Se necesita...
Eso creo yo también, sí.
Y creo que van a ser más meses que años. Es decir, un espacio de centro donde la gente, oiga, diga, voten y ya veremos, ¿no? Y digan, bueno, pues vamos a ver, ¿y con quién vamos a pactar? ¿Y con quién no vamos a pactar? Bueno, pues
también
ya
el
veremos,
centro tiene que hacer un trabajo, ¿eh? En esa travesía del desierto que se abre ahora, el centro tiene que hacer un trabajo para crear algo que puede ser paradójico, que es una identidad liberal. El liberalismo odia las identidades porque cree la libertad y la responsabilidad, pero una cierta identidad de centro en España, es decir, un partido al que se le pueda votar, incluso a pesar de los defectos de sus candidatos o de sus estrategias o de sus campañas de comunicación, del mismo modo que hay una derecha que perdona al PP que le robe y que hay una izquierda que perdona al PSOE que le robe o que pacte con el separatismo. Es decir, ¿por qué el centro tiene que ser perfecto para ser votable? ¿No? Oye, a lo mejor se puede votar al centro porque usted es de centro y le perdona alguien que no sea absolutamente perfecto y que hable exactamente como Hannah Arendt en cada uno de sus discursos. Y oiga, pues usted le vota porque tiene una identidad de centro. Este es el gran reto que tiene, ya por concretar básicamente, Inés Arrimadas por delante. Es decir, crear una identidad de centro. Es decir, no, porque es evidente que ese es el trabajo durísimo, dificilísimo que tiene por delante para reflotar un espacio de centro donde la gente se puede identificar y decir, señores, es que si el centro desaparece, vamos a perpetuar el duelo a garrotazos de Goya 10 años más, claro.
Sí, efectivamente. Pero yo que de verdad creo que no hay que subestimar la capacidad para hartarse y cansarse de la gente de sus propias misiones, ¿no?
Claro.
Creo que el español se calienta muy fácilmente y se enfría muy fácilmente.
También es verdad.
Yo pensaba que por ejemplo el ascenso de Vox había sido un calentón de verano y una relación de estas tórridas en Ibiza y que se iba a tranquilizar, y no, pero bueno, creo que de alguna manera o se tranquilizarán sus votantes o se tranquilizará el partido o ambos, ¿no? Y volveremos a esta cosa, ya veremos, ¿no? Ya vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Que a mí
pues
me parece,
señores,
ojalá.
Lo que vamos a ver es cómo pasamos al resto del puente de la Constitución. Lo que tenga que ser, será. Señores, un placer.
Un placer.
Ha sido un gusto.
Hasta la semana que viene. Nos vemos.
Adiós.